Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
Estaba allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿quieres quedar sano? Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 12 de marzo de 2024. ¿Quieres quedar sano? Jesús curó a este paralítico que llevaba 38 años enfermo, que estaba junto a esa piscina de aguas medicinales, pero que no conseguía entrar a tiempo para que le hiciera ese efecto benéfico, y lo que no se había conseguido en muchos años, en su soledad, sin ayuda de otros, lo recibe en un momento de Jesús. Sabemos que, siendo históricos los milagros de Cristo como una señal de su divinidad, sin embargo, no dejan de ser eso, signos, signos. Jesús no ha venido a curar a todo el mundo, ni mucho menos. Los que resucitó, pues se murieron. Los que curó, pues luego tendrían otros problemas. Los milagros son signos de la curación espiritual, que es realmente a lo que ha venido el Señor, a sanar nuestros corazones y abrirnos la puerta de la vida eterna. Pues bien, aquí tenemos un símbolo precioso. ¿Cuántas veces uno dice: oye, es que llevo ya tantos años con este pecado, con este vicio, con este defecto, ya para qué luchar, ya tiro la toalla? No, no, no. Acude al Señor, ten confianza en Él, pídeselo, invoca su misericordia, pide a la Virgen María. Y Dios sabe más. Y cuando menos te lo esperes, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, Dios ha actuado a su manera. Confianza, la confianza, la divina misericordia, en ese amor del corazón de Cristo. Esa piscina, esa agua, representaba la fuente de aguas vivas que se iba a abrir en el corazón de Cristo, se iba a abrir en la cruz, se iba a abrir en la pasión, para todos nosotros recibir esa agua viva que es el Espíritu Santo, que es capaz de crear en nosotros un corazón nuevo. Eso es lo que pedimos en Cuaresma, eso es lo que pedimos que en Pascua cada año, pues sea un renovar nuestro bautismo. Eso es lo que significa la Pascua, y lo que ocurre también cuando hacemos una buena confesión, es ese segundo bautismo laborioso que decían los santos padres. Pues seguiremos hablando de ello, pero primero os contamos unas cuantas cosas, Javi Pérez y un servidor. Javi, buenos días.
Buenos días, padre.
Bueno, pues hoy es, por un lado, el último día de la novena de la Gracia. Nos estamos encomendando a San Francisco Javier. Hemos empezado la novena a San José. Bueno, y vamos a hacer esta semana un Vía Crucis especial con niños. Cuéntanos todo esto, ¿cuándo va a ser?
Pues sí, este Vía Crucis con niños será este jueves a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Será un Vía Crucis especial porque rezaremos con los niños. Normalmente rezamos con ellos un rosario al mes y esta vez vamos a rezar el Vía Crucis. Y luego, como decía, la novena de la Gracia termina hoy. Será como hemos hecho durante estos 9 días, a las 6:30 de la tarde, después del programa La Hora Feliz. Y luego la novena de San José, que ya va por el tercer día, la rezaremos después de la hora intermedia, sobre las 12:20 aproximadamente de la mañana.
Santos que nos muestran el camino. San Francisco Javier siempre fue un buen chico, pero su vida cambió cuando se dio cuenta que no estaba llamado simplemente a ser eso, un buen chico, sino a entregarse a Jesucristo, a dar la vida, a ser un gran misionero. Pues hoy, desde Javier, terminamos esta tradicional novena de la Gracia. Y por supuesto San José, esa figura humilde, escondida, que también está escondido, digamos, en la historia de la Iglesia, y poco a poco ha ido tomando su relieve. Pero también hoy terminamos, realmente ya lo hacíamos el día pasado, este resumen que hemos ido haciendo durante meses de la vida de los padres de Santa Teresita. No solo llamados a la santidad, sacerdotes o religiosos, obviamente también, y ante todo los laicos, porque son la mayoría del pueblo cristiano. Y hoy, ya un poco como resumen de todo lo que hemos visto, escucharemos un audio de la conferencia episcopal de la subcomisión de familia, que resume un poquito la vida de Luis y de Celia. Pero precisamente esta noche, en ese programa mensual de un servidor Vida en Cristo, a las 9 de la noche, 8 en Canarias, empezamos a comentar esa carta tan bonita del Papa Francisco, la confianza, o como se diga, la confianza, es solo la confianza la que nos lleva al amor, esa carta, esa exhortación apostólica sobre Santa Teresita del Niño Jesús. Esta noche, como os digo, primero de los programas que dedicamos a comentar esta carta, y a propósito de la carta, pues ya en general, de la espiritualidad de Santa Teresita. Así que realmente los santos nos ayudan, nos acompañan en todos los estados de vida. Una carmelita, un sacerdote religioso, San Francisco Javier, unos seglares, un matrimonio, Luis y Celia Martín, y por supuesto San José, la gran figura junto a la Virgen María para nuestra vida cristiana. Y también este sábado, vamos a, si hemos dicho que el jueves tenemos Via Crucis con niños, el sábado tenemos un Santo Rosario con millones de personas del mundo entero, ¿verdad?
Pues sí, porque vamos a rezar el Rosario con la familia mundial de Radio María dentro de la peregrinación espiritual Tu Pueblo en Camino. Y lo vamos a hacer desde Siracusa, en Italia, desde el Santuario de la Virgen de las Lágrimas, de esta localidad italiana. Como saben, pues durante todo el año vamos a rezar juntos el Rosario desde varios lugares marianos del mundo. Ya hemos rezado en Lourdes, en Francia, en Berdichev, Ucrania, y esta vez será en Siracusa, en Italia, próximamente. Y si la situación de conflicto en Tierra Santa lo permite, rezaremos en Nazaret, también en Fátima y también en Zaragoza. En nuestra página web tienen disponible todos los lugares. Y antes de que se nos olvide, también este domingo, 17 de marzo, es el último día del Domingo de San José, el séptimo Domingo de San José, que hemos rezado durante todo este tiempo, hasta justo el día, un poquito antes del día de San José.
Pues nada, que pedimos a tantos santos que el Señor nos concede, siempre bajo la reina de todos los santos, la Virgen María, que nos ayuden en este camino de santidad y en esta cuaresma. Y como os decía, pues hoy concluimos este resumen de la vida de Luis y Celia Martín escuchando este audio que ha sido preparado en España basado en textos del Dicasterio para Familia y Vida. ¿Y qué haremos a partir de mañana? Pues vamos a seguir en el ámbito carmelitano. Si hemos estado hablando de los pares de Santa Teresita, nos vamos a ir al gran doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz, que es, mira que todos hemos oído hablar de él, pero quizás es poco conocido, tiene una fama falsa de hombre duro, seco. No, no, una historia, también una vida realmente que conmueve, pues cómo el Señor fue haciendo su obra en San Juan de la Cruz. Pues eso ya a partir de mañana. Pero ahora, como os digo, vamos a resumir un poco lo que hemos estado viendo estos años, bueno, estos meses por lo menos, sobre los padres de Santa Teresita.
Nos encontramos en Alençon, Normandía, al noroeste de Francia. Corre el año de 1858 y sobre el hermoso puente de San Leonardo, un par de jóvenes se van a encontrar.
Buenas tardes.
Buenas tardes, tenga usted.
Celia, una joven de 27 años, criada en el seno de una familia ruda, autoritaria y exigente, se dedica al arte del bordado. Ya con 22 años abre un taller de bordado que se convertirá en un verdadero negocio. Y Luis, de 35 años, nacido en Burdeos, de familia militar, relojero de oficio, actualmente regenta una tienda de relojes y joyas. A Celia le impresiona el aspecto de Luis, un joven apuesto. Le llama la atención su porte y su fisonomía. Luis, el aprendado a su vez de Celia. Podríamos decir que es amor a primera vista. Y es que estos dos tienen mucho en común.
¿En serio? Yo también quise dedicarme a la vida religiosa, pero la superiora del convento no me dejó entrar por mi mala salud.
Yo no pude consagrarme a Dios por culpa del latín.
¿Del latín?
No hay manera de aprender esa lengua.
Tras solo 3 meses de noviazgo, deciden casarse. Y de esa unión nacen 9 hijos. Pero no tardará en llegar la desgracia a la casa de los Martín. 4 de sus hijos mueren en la infancia, quedando 5 niñas. María, Paulina, Leonia, Celina y Teresa.
Estoy aquí contigo. Juntos y con la ayuda de Dios, superaremos todas las desgracias. Confía, mi querida Celia.
Celia, se siente muy probada e incapaz de vivir nuevos embarazos con serenidad. Por suerte, cuenta con el apoyo de toda su familia. Le escribe a su cuñada para confiarle sus temores.
Me complace ver que tu hijita es tu alegría. Yo fui tan feliz con la primera, a mis ojos no había ninguna como ella. No te puedes imaginar lo aterrorizada que estoy por el futuro, por esta pequeña que estoy esperando. Lo mejor es ponerlo todo en manos de Dios y esperar que los acontecimientos se desarrollen con calma y abandono a su voluntad. Esto es lo que intentaré hacer.
Las alegrías se alternaban con las preocupaciones. Las dificultades son muchas para conciliar el trabajo de ambos padres con la educación de sus hijos. Esto les llevó a tomar una drástica solución.
Voy a cerrar la relojería.
La relojería es tu vida.
Mi vida sois vosotros. Tu taller de encaje funciona muy bien. De allí obtendremos el sustento y así podré ayudarte mejor.
A pesar de las adversidades, sacrificios y preocupaciones, Celia y Luis aman con locura a sus hijos y se preocupan de procurarles la mejor educación. Eran firmes con sus hijas, pero también tiernos. Les daban ejemplo día a día con el desempeño de la vida ordinaria.
Esta mañana cuando discutimos, la pequeña María se me acercó y me preguntó si ya no nos llevábamos bien.
¿Eso te preguntó?
Le dije que no se preocupase, que aún seguía queriendo mucho a su padre. Tenemos que dominarnos delante de las niñas.
Ellas confían en nosotros y yo confío plenamente en ti.
La crianza no resulta sencilla. De entre todas las niñas, Leonia les da más trabajo.
Leonia es completamente insubordinada. Nunca ha querido obedecerme, sino a la fuerza. Hace por espíritu de contradicción todo lo contrario a lo que yo quiera, aunque ella misma lo desee.
¿Qué vamos a hacer con ella?
La voy a tratar con tanta dulzura que espero que poco a poco pueda corregir sus defectos.
Pese a la carga de la vida laboral, los Martín son capaces de desempeñar las labores de la crianza con alegría, y aunque dedican muchas horas y cuentan con múltiples dificultades, siempre tienen un hueco más para ayudar a quien menos tiene.
Esta tarde, en el camino de vuelta, nos encontramos con un pobre anciano de aspecto bonachón. Envié a Teresa a darle una pequeña limosna. Me dio las gracias y parecía estar tan conmovido que me di cuenta que debía ser muy infeliz. Le dije que nos siguiera, que le daría unos zapatos. Se le sirvió una buena comida. Estaba muerto de hambre. Y le dije que viniera cuando quisiera, que recibiría pan.
¿Qué te ocurre, Luis?
Que a pesar de todo lo que hemos hecho por él, sigo estando muy triste por este encuentro. Sigo pensando en este buen hombre. Si lo hubieses visto, tenía una cara radiante y sonriente, a pesar del poco dinero que le di. Mientras comía, tomó sus zapatos, los miró con alegría y les sonrió.
Es este el ejemplo de vida que los Martín proporcionaban a sus hijas. Algo muy importante era la oración en familia, una oración común al final de la jornada. Las niñas se sentaban junto a sus padres y los observaban rezar con gran admiración. La pequeña Teresa, que se solía sentar junto a Luis, decía que solo tenía que mirar a su padre para saber cómo rezan los santos.
Dios mío, te doy mi corazón, tómalo si quieres, para que ninguna criatura lo posea, sino solo tú, mi buen Jesús.
En cuanto a lo religioso, Celia y Luis fueron siempre un firme ejemplo. Acudían a misa cada mañana y comulgaban cuando podían. En Cuaresma, ayunaban. No resulta extraño que en este contexto las cinco hijas de los Martín escogiesen una vida consagrada a Dios. De esas cinco monjas, una sería santa, Santa Teresa de Lisieux, pero esto lo sabremos más adelante. La tristeza no tardaría en cernirse sobre esta familia. Celia enfermaría pronto de gravedad. Se enteró que tenía un cáncer que no le otorgaba ninguna esperanza en la recuperación.
¿Cómo estás, mi amor?
Hoy no me encuentro bien.
¿Qué vamos a hacer sin ti?
No te preocupes. Si el buen Dios quiere que me cure, estaré muy contenta porque al fin y al cabo quiero vivir. Pero al mismo tiempo me digo, si no me curo, debemos disponernos a aceptar generosamente la voluntad de Dios, sea cual sea, porque siempre será lo mejor para nosotros.
A los 46 años, y de manera muy prematura, abandonaba este mundo Celia. Había luchado y trabajado hasta el final, acudiendo a misa a diario y aceptando santamente su enfermedad. El 28 de agosto de 1877, Luis quedaba viudo con cuatro hijas pequeñas. Para respetar los deseos de Celia, decidió trasladarse a Lisieux. Esto significaba abandonar el taller de encaje, dejar atrás a los amigos y un entorno al que estaba apegado. Pero las niñas tendrían la compañía de sus primas y de sus tíos de Guérin, a quienes Celia las había confiado silenciosamente antes de su muerte. Luis se ocupó de sus hijas con cariño y preocupación. Vivió la entrada de cada una de ellas en el convento y su entrega a Dios. Paulina, María, Leonia, que tantos disgustos les había dado, Teresa y Celina. Todas ellas entraron en el Carmelo, salvo Leonia, que hizo sus votos en la visitación de Caín. 10 años después de la pérdida de Celia, Luis comenzaría a sufrir una serie de ataques de parálisis. Este sería el comienzo de su largo calvario, que le obligaría a ir en silla de ruedas. A esto le siguió una arteriosclerosis cerebral progresiva que le hizo peligroso para sí mismo y para los demás. Su familia se vio obligada a internarlo en un hospital psiquiátrico, lo que en aquella época equivalía a una grave alienación social. Además, se rumoreaba en el pueblo que el padre había enloquecido por el dolor de haber sido abandonado por sus hijas, que una tras otra se habían convertido en monjas. Luis, que se daba cuenta de todo, ofreció siempre sus sufrimientos a Dios.
Siempre estuve acostumbrado a mandar y ahora me veo reducido a obedecer. ¡Qué duro es!
Cuando su querida Teresa entró en el Carmelo, Luis le dijo:
solo Dios puede exigir un sacrificio así, pero me ayuda tan poderosamente que, en medio de mis lágrimas, mi corazón rebosa de alegría.
Luis y Celia no sabían que su hija Teresa se convertiría en una santa para la Iglesia Católica. Santa Teresa de Lisieux, e incluso su hija Leonia, es ahora sierva de Dios. El 29 de julio de 1894, Luis moría apaciblemente asistido por su hija Celina, que había aplazado su ingreso en el convento carmelita para cuidar de él. Luis y Celia querían vivir más cerca la palabra de Dios en toda su dulzura y exigencia. El resultado de esto fue que su vida personal y conyugal se transformó desde dentro, a través de la práctica diaria de los sacramentos, en una relación constante con Dios. Ellos comprendieron que el sufrimiento forma parte de la vida cristiana cotidiana. Pero aquí no termina esta historia. El 25 de mayo de 2002 nacía en Monza, Italia, un bebé al que sus padres pondrían el nombre de Pietro. Fue bautizado urgentemente porque los médicos creían que su vida corría peligro.
Pietro, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Después de realizar una biopsia de urgencia, se determinó que el pequeño Pietro no viviría más de unas horas o unos días. Los padres de Pietro fueron a su casa, rezaron el rosario con los amigos, preparan el funeral. Es entonces cuando cambian de perspectiva.
No podemos conformarnos y abandonarnos a lo que nos han dicho los médicos. Si somos hijos de un padre bueno, señor de la vida, podremos pedirle su curación, confiando y aceptando la voluntad de Dios, sea cual sea.
Pidamos la gracia por la intercesión del matrimonio Martín. Ellos perdieron a 4 hijos. El padre Antonio encontró su imagen cuando preparaba el bautismo de Pietro.
Comienzan a distribuir la imagen de los Martín entre amigos, familiares y vecinos. Los días pasan entre oraciones y esperas, pero no hubo señales positivas. Los padres no podían tocar a su hijo, estaba muy enfermo. Ellos permanecieron junto a él con oraciones y cantos. A finales de junio, Pietro tuvo una crisis muy grave. Cuando sus padres llegaron al hospital, lo encontraron devastado, pero mejorado. Durante la noche, había dado señales de poder respirar. 3 días después, fue extubado. Este sería el primer milagro atribuido a los Martín. El director del hospital, no creyente, declaró en el proceso de beatificación que no podía negar el carácter extraordinario de los hechos ocurridos. Adel, la madre de Pietro, dijo que conocer los esposos Martín les hizo ser más conscientes de su vocación como matrimonio.
Esta pareja se parecía a nosotros. Ellos vivían la ordinariedad de la vida, tenían las mismas preocupaciones por el trabajo, los amigos, los vecinos. El hecho de mirarlos nos hizo descubrir que el matrimonio es realmente un camino de santidad.
El segundo milagro ocurrió en Valencia. Carmen nació el 15 de octubre de 2008 tras 28 semanas de difícil embarazo. En el hospital se les dijo a los padres que se preparasen para lo peor.
Doctor, ¿cómo está la niña?
Siento deciros que tiene problemas cardíacos, dificultades respiratorias y hemorragia cerebral en la fase más avanzada.
El 23 de noviembre, la priora del Carmelo entregó a los padres la oración de Luis y Celia. No los conocían, ni a su hija Santa Teresa de Lisieux. Al día siguiente se produjo un traslado hospitalario providencial. En contra de todas las expectativas, Carmen aguantó y la infección desapareció. Comenzó su recuperación y fue dada de alta el 2 de enero de 2009. Solo les quedaba la gran preocupación por la hemorragia cerebral. Les dijeron a los padres que probablemente fuera necesaria una operación. De nuevo la familia se encomendó a los esposos Martín. Unos días más tarde, la ecografía reveló que la hemorragia cerebral había desaparecido.
La niña se recupera sin secuelas neurológicas ni motoras. No encuentro explicación médica a esta sorprendente recuperación.
La familia Martín jamás se lo hubiese imaginado. Sus sufrimientos y su forma de afrontar las desavenencias y contrariedades de la vida los llevaría a ser santos. Entre 1957 y 1960 se dio la fase diocesana de los procesos de beatificación. En 1971 las dos causas se unifican cuando se discuten ante la Congregación de los Santos. El 26 de marzo de 1994 la pareja de siervos de Dios, con el reconocimiento de las virtudes heroicas, es proclamada venerable por Juan Pablo II. En 2003 se abre el estudio del milagro atribuido a su intercesión y el 19 de octubre de 2008 son proclamados beatos. Finalmente, el 18 de octubre de 2015, Luis y Celia Martín fueron proclamados santos por el Papa Francisco. Luis y Celia se dieron cuenta de que podían llegar a ser santos no a pesar del matrimonio, sino a través de él y con él, y que el propio matrimonio debía ser considerado como el punto de partida de una ascensión a Dios. Imagínate ahora de qué manera el ejemplo de Luis y Celia puede ayudar a tu familia. ¿Qué mensaje te transmiten en el momento en el que se encuentra tu historia de pareja y familia? Y, sobre todo, ¿qué reflexión te ha suscitado la vida de la familia Martín?
Bueno, pues esto es lo importante. La vida, el ejemplo de los santos es para cada uno de nosotros un estímulo a decir, bueno, ellos vivieron circunstancias normales, ordinarias, un noviazgo, un matrimonio, unos hijos, alegrías, dolores, mucho dolor, la pérdida de 4 niños pequeños, una enfermedad que se lleva a la madre, pues bastante joven, este hombre viudo con sus 5 hijas. Y a través de todo esto, Dios fue haciendo esa obra de santidad, la quiere hacer contigo, llamados a esa ascensión, todos llamados a la conversión. Ellos vivían de una manera muy radical los medios que la Iglesia nos ofrece para irnos separando del pecado y acercarnos a Dios. Vivían las cuaresmas, vivían el sacramento de la confesión y de la Eucaristía, los ayunos, muy en serio. Pues en eso estamos también nosotros. Queremos acercarnos cada vez más al Señor, todos llamados a esa conversión. Y precisamente hoy terminamos también, junto a haber terminado fijarnos en la vida de Luis y de Celia, también vamos a terminar el apartado 5 del capítulo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece sobre este sacramento de curación que es la penitencia. Y os recuerdo que este tratado del Catecismo podemos señalar en sus apartados 2 grandes partes. Una primera parte que son en general el acercamiento al espíritu de fondo, el trasfondo que hay o debe haber detrás de este sacramento. ¿Cuál es ese trasfondo? Pues la conversión, que todos estamos llamados a la conversión, y como todos, salvo la Santísima Virgen, quizá algunos también piensan que San José, todos partimos de una situación de pecado, pecado original y tantos otros pecados, esa llamada a la santidad y a la conversión implica al arrepentirnos de nuestros pecados. Y por eso hemos estado hablando de la conversión y la penitencia interior. Y esto también para los bautizados, ¿sí? Después del bautismo sigue nuestra cierta esa lucha interior entre la tendencia a la santidad, que nos da la gracia de Dios, y las tendencias torcidas de cómo el pecado pues ha dejado herida nuestra naturaleza, no corrompida, pero sí herida. Y por eso pues también hay esa lucha interior, ¿no? Entre el bien y el mal, entre esas tentaciones, consentir o no a ellas, y por otro lado las inspiraciones de la gracia de Dios. Hemos hablado de la penitencia interior y terminamos el apartado que se titula Diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Es como un poco todo el contexto de lo que a partir de ahora ya vamos a ver más en concreto directamente sobre el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Y en este apartado anterior, a entrar ya en el sacramento, que ya será el apartado sexto, pero terminamos el quinto, diversas formas de penitencia en la vida cristiana, donde hemos hablado de que no solo es el sacramento de la penitencia, sino que tenemos en la Iglesia otras formas de conversión, de arrepentimiento, de penitencia, la lectura de la Sagrada Escritura, la oración, la liturgia de las horas, el Padre Nuestro, los tiempos y días penitenciales, los viernes, la cuaresma, es lo último de lo que hablábamos, las tres grandes dimensiones de la vida cristiana, que son la oración, la limosna y el ayuno. La oración, en cuanto a esa dimensión vertical, ser de Dios, la limosna como expresión del ser para los demás, la caridad, y esa dimensión vertical y horizontal se cruzan y forman una cruz, y por lo tanto la abnegación, no ser de mí en el sentido de mi egoísmo, de ir a lo mío. Y eso, pues, como se concreta en la penitencia, como es el ayuno. Pero el último número de este apartado quinto, de diversas formas de penitencia en la vida cristiana, que concluye, como digo, esta primera parte de apartados del tratamiento que el Catecismo hace aquí, previo a entrar ya en el sacramento de la penitencia, el último número sintetiza, digamos, todo lo que hemos estado viendo de la conversión y de la penitencia en la famosísima parábola que mal llamamos del hijo pródigo, porque en realidad el centro de la parábola es el padre misericordioso que tiene dos hijos pródigos, uno pródigo con vicios y otro separado del verdadero amor por cosas buenas, como es el trabajo, pero que las vive de una manera fría, no con un corazón filial y fraternal, sino en realidad como un siervo. Ya habíamos leído este número, ya habíamos leído también el número 1439 y el marginal que tiene que ver con ello, el 545, pero solo lo habíamos leído. Vamos hoy a comentarlo un poquito más, aunque la verdad es que podríamos estar también comentando esta parábola un mes por lo menos. Pero bueno, algo diremos, pero primero releemos el número 1439.
El proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada del Hijo Pródigo, cuyo centro es el Padre Misericordioso. La fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna, la miseria extrema en que el Hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna, la humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos y, peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos, la reflexión sobre los bienes perdidos, el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su Padre, el camino del retorno, la acogida generosa del Padre, la alegría del Padre, todos estos son rasgos propios del proceso de conversión. El mejor vestido, el anillo y el banquete de fiesta son símbolos de esta vida nueva, pura, digna, llena de alegría, que es la vida del hombre que vuelve a Dios y al seno de su familia, que es la Iglesia. Sólo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza.
Pues sí, desde luego, una profundidad increíble, contada, sin embargo, de una manera tan sencilla, tan catequética, pues sí, como sólo Dios sabe hacerlo. Bueno, como digo, podríamos decir muchísimas cosas sobre esta parábola, solo pues podremos subrayar alguna de ellas. Ante todo, ¿Cómo empieza la parábola? Un padre tenía dos hijos. Y ahí ya vemos qué es la vida cristiana. Pues una vida de familia, vivir en casa con Dios nuestro Padre y con los hermanos. Y por tanto, como tantas veces me habéis oído decir, a fin de cuentas, la vida cristiana, la moral cristiana, se puede resumir en un corazón filial y fraternal. Corazón filial, relación con el Padre y a través, por supuesto, del hermano mayor, que es Jesucristo, movidos por su Espíritu, entramos en la familia de la Trinidad, pero con ese corazón filial. No simplemente creemos en un Dios al que adoramos y nos sometemos a él, pues sí, eso está muy bien, pero mucho más, un Padre que se nos ha revelado en el rostro de Cristo. Y por eso no podemos quedarnos en cumplir, en obedecer, en que hay unos mandamientos, eso es el mínimo, pero siempre con un corazón filial. Pues bien, ahí empieza la cosa, pero se estropea. ¿Por qué? Porque evidentemente el padre no quiere obligar a nada a sus hijos. Él los quiere y espera la respuesta de amor, pero no obliga. Y entonces se va a encontrar con que cada uno de esos dos hijos no van a responder a su amor, pero lo van a hacer de distintas formas. Uno, el que llamamos el hijo pródigo, pues es el que, claro, ya llama más la atención, evidentemente, cómo actúa mal. ¿Qué hace este? Dame la parte de herencia que me corresponde, que es como decir por mí, como si tuvieras muerto. ¿Y qué vemos aquí en nuestra vida? Pues que pecamos con los dones que Dios nos ha dado, pero que nos los apropiamos, como si fuera mío, mi cuerpo, como si me lo hubiera dado yo a mí mismo, mi cuerpo, mi alma, mi inteligencia, mi educación, todo lo que he recibido de Dios directamente o a través de los demás, lo uso tantas veces para mi autosuficiencia, para mi soberbia, para hacer lo que me da la gana, con mi inteligencia, con mi cuerpo, con mis bienes. Entonces, ese separarse de Dios, ese es el núcleo del pecado, es la soberbia. El creerme yo autónomo, el que yo hago con mi vida lo que quiero, pero ¿a dónde vas, hombre? ¿A dónde vas? La fascinación de una libertad ilusoria, dice el catecismo. ¿Te crees que eres eso, que eres Dios? Es tremendo, ¿no? Leí, se puede ver en internet que hubo un pobre hombre cuando se había construido la Torre Eiffel, pues que construyó, pues nada, un artilugio en que se ponía como unas alas y entonces pensaba que eso iba a funcionar bien, que iba a poder volar con lo que ese aparato que sí que había construido. Y claro, hacía alguna prueba a poca altura y no funcionaba. Y dice, no, claro, es que hace falta tirarse desde muy alto. Y consiguió permiso porque pensaron, bueno, que iba a funcionar para subirse a la Torre Eiffel. Claro, se tiró, ya podéis imaginar lo que ocurrió. Vamos, pobre mío, pues llegó muerto ya porque probablemente murió de un infarto y si no, pues ya se remató al caer. Pero bueno, pero qué locura. Pues así es el hombre, que se cree que es Dios, se cree que puede volar, pero que no, hombre, no, que tienes una naturaleza recibida y tienes que asumir que somos pequeñitos, que no somos Dios. La fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna. Aquellos que han recibido la fe, los sacramentos, y luego todo eso se va dejando. Empieza a dejarse normalmente la confesión, ya no comulgo, ya luego ya no voy a misa, empiezan esos pecados de niñez o de adolescencia, y luego si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Bueno, es que eso son cosas de otros tiempos. Y luego encima nuestro mundo, pues que fomenta tantos vicios. Y al final, ¿qué pasa? Pues que ese que se creía muy libre, porque ya no tengo esas esclavitudes que me habían enseñado, esos mandamientos, los curas ahí en ese colegio que me obligaban a ir a misa, las monjas, no sé qué, no sé cuántos, el que se cree muy libre, luego resulta que acaba esclavo de tantas adicciones, que es incapaz de vivir sin esto, sin lo otro. Hoy día han crecido muchísimo, con muchas cosas que no había hace años. Antes de pequeños jugábamos a las canicas o las chapas. Ahora todo el mundo ahí idiotizado, mirando todo el santo día la pantallita del móvil, mirando internet, esclavos de los likes, por desgracia, esclavos de la pornografía, que la adicción que se está extendiendo de una manera tan tremenda, haciendo un daño increíble ya desde la infancia. Pues dice aquí el catecismo, la miseria extrema en que el hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna, la humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos. Yo me creía que iba a ser muy libre y ahora mira cómo estoy, yo quisiera dejar esto y ya no puedo. Esclavo del juego, esclavo del sexo, esclavo del trabajo. Bueno, pero eso lo vemos enseguida en el hermano mayor. Desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos y entonces pues llega un momento, gracias a Dios, en que toca fondo. Y entonces dice, pero ¿yo qué he hecho? ¿Pero yo qué he hecho con mi vida? Eso puede tardar más o menos, pero normalmente pues llega antes o después, a los 30, a los 40 años, pero esto es todo en mi vida. Si yo era más feliz antes, la reflexión sobre los bienes perdidos, el arrepentimiento. Un arrepentimiento que al principio es interesado, es porque si yo estaba mejor antes, es todavía mirándose a sí mismo. No es por el padre, sino porque se da cuenta de que así no es feliz. Bueno, pues volveré, pero le diré, no soy digno de ser tratado como hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. No hay plena confianza, no hay eso todavía. Pero ¿qué ocurre? Que el padre sale, que en cuanto lo ve de lejos, le abraza, le besa, y no le deja decir eso de que como un siervo dice, de eso nada. El mejor vestido, el anillo, el banquete de fiesta. Dios perdona de otra manera muy distinta a nosotros. Perdona, olvida y recrea. No nos trata, no dice, bueno, vale, perdonado, pero ya no será igual. Ahora ya quedas aquí en el último lugar. No, sigue siendo mi hijo. El mejor vestido, el anillo, el banquete de fiesta. Ese banquete que es la Eucaristía, que es comulgar, que es volver a casa, sigo contando contigo, vida nueva, pura, digna, llena de alegría. Pero ojo, que el otro hermano, cuando vuelve y oye la fiesta y tal, y se enfada de saber lo que ha ocurrido, representa otra forma de alejamiento de Dios. Porque podemos alejarnos de Dios por los vicios, degradándonos, pero también por hacer cosas buenas, de hecho viene del campo, viene de trabajar, por hacer cosas buenas, pero hacerlas no con un corazón filial y fraternal, sino también separado de Dios. Yo trabajo, me obsesiono con el trabajo, quizá incluso me hago adicto, no al juego, al alcohol o al sexo, sino al trabajo, que también existe en cosas buenas, pero que me dan también la autosuficiencia. Yo es que me he hecho a mí mismo y no como esos vagos, tal. Entonces ya tenemos esa mirada dura, soberbia, como en la parábola del fariseo y el publicano. Te doy gracias, Señor, porque yo rezo, ayuno, trabajo, doy limosna, no como ese publicano, mirar a los demás. Y esto pasa muchas veces también en la propia iglesia, ¿no? Pues yo toda la vida he ido a misa, y no como estos, ¿qué tal? Y entonces esa actitud como de pensar que eso es por lo bueno que tú eres y no por la gracia de Dios, pues también al final caemos en esa raíz que os digo que está de todo pecado, ¿no? Que es la soberbia, que es la autosuficiencia. Y entonces no quería entrar. El hijo pródigo volvía a casa. El padre enseguida le invita y vale, pues acepta y entra. Y el mayor no quiere entrar. ¿Veis? Es tremendo. Ninguno vivía realmente con un corazón filial ni fraternal. Ese hijo tuyo, no dice mi hermano, sino ese hijo tuyo. Hombre, alégrate, deberías alegrarte, le falta alegría. Vive la fe, la vive con dureza, con tristeza en el fondo. Los dos tienen un corazón alejado del Padre. Los dos necesitan conversión. Esto es así, los dos. Y sí, ciertamente lo vemos más claro en el hijo pródigo, pero quizá los que estamos aquí escuchando esto podamos tener más el otro peligro, ¿no? Porque además se nota menos, porque claro, que uno está actuando mal con determinados pecados llamativos, pues eso, salta a la vista, ¿no? Pero es más oculto ese otro pecado más interior, más de juicio, de soberbia, del hermano mayor. Bueno, vamos a pensarlo un poquito y vamos a pedir al Señor vivir en casa. Pidamos ese corazón filial y fraternal y Y si nos hemos alejado, bien por vicios, bien por cosas buenas, pero que nos han obsesionado en nuestra vida, como el dinero, como el trabajo, etcétera, pues volvamos a casa, vuelve, vuelve, amigo, vuelve. Vuelve al corazón del Padre, vuelve, amigo, vuelve.
Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
Vuelve, amigo, vuelve. Podemos separarnos de Dios como el hijo pródigo por esos vicios, por esas adicciones. El comentario que hace en ese bello libro, El regreso del hijo pródigo, Nowen, nos dice cosas como estas, esas adicciones que tenemos a veces, pues simplemente a quedar bien ante los demás, vivimos para la galería. Dice, una pequeña crítica me enfada, un pequeño rechazo me deprime, una pequeña oración me levanta el espíritu, pero y un pequeño éxito me emociona. Me animo con la misma facilidad con la que me deprimo. A menudo soy como una pequeña barca en el océano, completamente a merced de las olas. Todo el tiempo y energía que gasto en mantener un cierto equilibrio y no caer me demuestra que mi vida es sobre todo una lucha por sobrevivir, pero no una lucha sagrada, sino una lucha inquieta que surge de la idea equivocada de que el mundo es quien da sentido a mi vida. Mientras sigo corriendo por todas partes preguntando, ¿me quieres? ¿Realmente me quieres? Concedo todo el poder a las voces del mundo y me pongo en la posición del esclavo, porque el mundo está lleno de síes condicionales. El mundo dice, sí, te quiero, si eres guapo, inteligente, gozas de buena salud, tienes buena educación, buen trabajo, buenos contactos. Te quiero si produces mucho, vendes mucho. Hay interminables síes condicionales escondidos en el amor del mundo que me esclavizan, porque es imposible responder de forma correcta a todos ellos. El amor del mundo es y será siempre condicional. Mientras siga buscando mi verdadero yo en el mundo del amor condicional, seguiré enganchado al mundo, intentándolo, fallando, volviéndolo a intentar. Es un mundo que fomenta las adicciones porque lo que ofrece no puede satisfacerme en lo profundo de mi corazón. Nuestras adicciones nos hacen agarrarnos a lo que el mundo llama las claves para la realización personal, acumulación de poder y riquezas, logro de estatus y admiración, derroche de comida y bebida, satisfacción sexual sin distinguir entre lujuria y amor. Estas adicciones crean expectativas que no consiguen más que fracasar al intentar satisfacer nuestras necesidades más profundas. A medida que vamos viviendo en un mundo de engaños, nuestras adicciones nos condenan a búsquedas inútiles en el país lejano, obligándonos a afrontar constantes desilusiones. Y luego, si nos fijamos en el otro hermano, el hermano mayor, pues vemos ese otro peligro de una vida, en principio obediente y servicial, pero de la que me siento orgulloso y la veo a veces como una carga que sigue oprimiéndome. Bueno, que hay que ser fiel, bueno, que hay que trabajar, bueno, que hay que ir a misa. En esta queja, obediencia y deber que se han convertido en una carga, el servicio en esclavitud. Hay muchos hijos mayores que están perdidos también, a pesar de seguir aparentemente en casa, están en la iglesia, pero el corazón está lejos. Y es este que se caracteriza por el juicio y la condena, la ira y el resentimiento, la amargura y los celos. Esto pues se da. Si personas, la iglesia, y en estos tiempos difíciles, amargadas constantemente, todo está mal, todo está mal, todo son críticas, todo es resentimiento y amargura. Y es un extravío pues más difícil de detectar, porque el otro se nota enseguida. Porque a fin de cuentas, pues si hace las cosas bien, esa persona obediente, servicial, cumplidor de la ley, muy trabajador, se le consideraba un hijo modélico, pero falta la alegría, hay un poder oscuro ahí y aparece la persona resentida, orgullosa, severa y egoísta. Pues es también un peligro, una persona dura, con un corazón que no es compasivo y un corazón que se queja. Esto es una señal clara, una persona que se está quejando y además es muy duro eso, porque convivir con alguien que siempre está quejando es cansado. Entonces al final esa persona se acaba siendo rechazada y se aísla. Entonces se va, pues eso, cada vez autonomizando, separando más. ¿Qué tenemos que pedir al Señor? Oír esa voz. Soy hijo amado de Dios, eres hija amada de Dios. Y ya está, pero oírlo no solo con la cabeza, sino con el corazón. Oír esta palabra del Señor a través del profeta. Con amor eterno te amé. Tu nombre está escrito en la palma de mi mano. Pues ¿qué más busca? Óyelo. No necesitas más. No tienes que estar buscando el aprecio de los demás. No tienes que ganarte ese sueldo. No, no. Eres amado gratuitamente. No, no es un sí condicional, es un sí absoluto. Te quiero. Somos amados. Y si lo vivimos así, pues no iremos buscando consuelillos a nuestra falta de alegría interior, ni en vicios, como el hermano pequeño, el hijo pródigo, ni en cosas aparentemente que en sí mismas son buenas, como el trabajo, pero que las vivimos con un corazón simplemente de esclavo, no de hijos. Bueno, pues algo de esto y muchísimo más que podríamos decir está detrás de esta preciosa parábola. Corazón filial, corazón fraternal. Nos separamos de casa cuando nos autonomizamos, cuando pensamos que yo ya lo puedo todo y cuando no vivimos la alegría de esa relación filial y fraternal, pues nos tenemos que buscar otro tipo de consuelos, bien en el alcohol, la lujuria, el juego, etcétera, bien en el trabajo o en el juicio interior de creerme mejor que los demás. Y de una manera o de otra, pues dejamos de vivir esa relación con el Señor y con los hermanos, que es realmente la que nos puede hacer felices. Llamados todos a la conversión, a mirar hacia el Señor, a sabernos amados y amados, pues amar también como Dios nos ama, gratuitamente, misericordiosamente, sin juzgar. No como ese fariseo de la parábola que juzgaba al publicano, que creía que ese no se lo merecía. No como aquel fariseo que invitó a Jesús a cenar y llega aquella mujer, se pone a llorar a los pies de Jesús y hace un juicio duro. Si este fuera un profeta, sabría quién es esta mujer que le está tocando, una pecadora. Ya le ha puesto la etiqueta y se acabó. Ya es una pecadora, no hay más que hablar. no como el pueblo de que murmuraba en la ciudad de Jericó, porque Jesús había ido precisamente a casa de Zaqueo, el más malo, el más pecador, pero bueno, ¿qué hace en casa de ese? No he venido por los justos, sino por los pecadores. Y escoge de apóstol a Mateo, pero que era un publicano también. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Pues ese otro pecado, ese juicio duro, ese creernos mejor que el otro. Como vemos, necesitamos todos la gracia de Dios, necesitamos todos la conversión. Ven, Espíritu Santo. Yo puedo cambiar determinadas actitudes exteriores, mi comportamiento. Se puede hacer ahí una terapia y uno puede, pues sí, cambiar lo que hace, pero ojo, el corazón no se cambia así como así, ¿eh? Eso ya es don de Dios. Eso hay que pedírselo al Señor. Pues así lo hacemos y bueno, pues seguiremos viendo este camino de conversión y ya también en concreto el gran sacramento en el que Dios nos da una gracia muy especial para la conversión, el arrepentimiento y la penitencia. Pero de momento nos quedamos meditando esta parábola que siempre es bueno que releamos en el capítulo 15 de San Lucas y que pidamos también la intercesión de tantos santos como hoy hemos recordado y hoy hemos terminado este relato sobre la vida de los padres de Santa Teresita de Lisieux y que nos ayuden todos a vivir así, en casa, con corazón filial y fraternal. Y ahora nos recuerdan cómo podéis compartir vuestras consultas de este u otros temas.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383.
Pronuncia su nombre y grita, ven, dame.
Vuelve a casa. Llamados todos a volver a casa, y especialmente en este tiempo de Cuaresma, pidamos por todos los alejados de la casa donde todos somos amados gratuitamente. Nos había quedado el otro día que no nos dio tiempo a responder. Me ha llegado un WhatsApp que decía: buenos días, hermanos de Radio María. Está circulando por las redes sociales que el Papa Francisco ha aconsejado comer carne en Semana Santa y cambiarlo por otra abstinencia. Para mi familia está claro que es una noticia falsa, pero otras personas aplauden esto. ¿Lo pueden aclarar para escuchar luego, hacer escuchar el podcast? Vamos a ver. Muchas veces corren cosas de estas, corren cosas que ha dicho esto, el Papa, que ha dicho el otro. Mira, más allá de esto en concreto, que yo desde luego no lo he visto en ningún lado, tengamos muy claro esto. Para que tengamos certeza de que algo realmente lo ha dicho el Papa, como Papa, tiene que estar, bueno, oficialmente en unos documentos que se llama Acta Apostolica Sedis, pero bueno, eso ya no es tan fácil de consultar. Pero hoy día es que en la página web del Vaticano aparecen claramente lo que son documentos, lo que son homilías. Eso es lo único que consta, porque todo lo demás que dicen que ha dicho, pero ¿dónde ha dicho eso? ¿Me lo puede usted decir? Pero aparte hay que tener claro una cosa, ¿eh? Lo que los papas dicen como a nivel individual, o en un libro, por ejemplo, Benedicto XVI, cuando escribió su preciosa trilogía sobre Jesús de Nazaret, en el prólogo ya lo dejaba claro. Dice, aquí escribo como teólogo, no como papa, no es magisterio. Porque en ese sentido, una entrevista, un comentario, pues ya me dirás tú, pues anda, que ¿sabes lo que pasa? Que antes los papas hablaban muy poco. Pero desde Juan Pablo II, pues él prefirió ese estilo comunicativo, iba en el avión y ya empezaron esos comentarios con los periodistas. Bueno, pues son, eso es una cosa personal, eso no es magisterio, eso no cambia para nada la enseñanza de la Iglesia. Tiene que ser en documentos como tales. Bien, eso en general lo estoy diciendo, pero esto en particular es que en ningún sitio, ya me diréis en qué documento, en qué catequesis el Papa ha dicho esto que nos indican a quién. Si alguien me lo enseña, pero ya me diréis. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas que corren, que dicen, pero vamos a ver, que seamos un poquito serios y críticos y no nos creamos lo primero que nos llega. Así que nada, no hay ningún cambio en esto, es lo que yo os expliqué el otro día sobre la abstinencia, etcétera. Ahí pues escuchar el podcast del día en que estuvimos explicando todo esto de las penitencias de Cuaresma, de los viernes, etcétera. Pues pedimos al Señor su bendición para vivir en casa, para vivir en su amor, en su misericordia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y os recuerdo que esta noche a las 9 hablaremos, ahí sí que de un documento del Papa oficial, el documento sobre la confianza en Santa Teresita. A las 9 de la noche, 8 en Canarias, en Vida en Cristo. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.